La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. La Habana con sus 500 años y Miami con 123. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades, de nuevo con mi colega José Alfonso Almora.
Un placer compartir con ustedes y con Rebeca Munzó, cuando hablamos con ella enfrascados en la preproducción de esta serie, nos relataba antes que Miguel Díaz-Canel hablara de los barcos que no llegan con petróleo y del único viaje a y desde La Habana a provincias o las paradas con policía e inspectores ante la avalancha de pasajeros sin ómnibus, las vicisitudes de los habaneros por la falta de transporte. Nada nuevo, pero cada vez peor, las llamadas al paradero de guaguas, como se le conoce, y la crisis, que no es una situación coyuntural, con la recogida de la basura o los desperdicios lanzados al río Orengo, allí en Arroyo Naranjo.
Rebeca, la recogida de basura es una queja que escuchamos constantemente.
Sí.
Lo mismo en el cerro, que en la Lisa,
en todas partes,
en el reparto Bahía.
Aquí en Nuevo Vedado también. ¿Qué? No. Mira, parece también que en estos momentos hay una escasez de petróleo bastante grande. Eso se está notando en el transporte. Las paradas están abarrotadas de personas. Las guaguas se demoran muchísimo en llegar. Vienen abarrotadas, a veces no paran. Yo el otro día estuve hora y media esperando la A44 y una señora me dijo, mira, llama al paradero y da las quejas. Llamé al paradero, me sale el señor y me dice, ¿cuál es su problema? Le digo que llevo hora y media esperando una A44. Me dice, sí, señora, es que no tenemos petróleo. Así fue que me contestó. Y cuando la guagua llegó, que llegó casi dos horas, le digo al chofer, óigame, como se han demorado, yo llevo casi dos horas esperando a la guagua. Y dice, señora, no tenemos petróleo. Es así. Todo es así. Los camiones de basura tampoco tienen petróleo.
No, y los carros de basura que han anunciado con bombo y platillo, los carros japoneses, los austriacos,
sí,
los chinos,
apenas se ven por las calles. Y sigue la basura abarrotada, los containers desbordados, la peste, las aguas bañales, es horrible.
Y muchas veces quieren echarle la culpa a la población de estos basureros, pero si no recogen la basura, si no pasan a tiempo, ¿qué van a hacer los pobladores de La Habana?
Por supuesto. ¿Tú no te puedes quedar con la basura en tu casa?
Por supuesto, tienes que sacarla para algún lugar.
Claro.
Y bueno, si ya está hecho esto, pues la gente sigue entonces utilizando estos solares que están vacíos, todos estos lugares que están ahí, para seguir echando la basura.
No, son cosas horribles. Mira, yo fui hace poco al reparto Los Pinos y allí no hay container y la basura la echan al río Orengo. Vaya, eso es, yo que nací no, pero me crié en Los Pinos. Yo digo, esto parece un pueblo de vaqueros arrasado por los indios Sioux. Es destrozado. Y Los Pinos era un pueblo bonito, un reparto bonito de muchos bungalows americanos, de familias americanas e italianas. Y está destruido, pero una cosa espantosa.
Es el que mencionas tú en el post de sí. Habanera 100%, ¿no?
Sí, porque es que Los Pinos, yo le tenía mucho cariño a Los Pinos, yo me crié ahí.
¿Y qué queda de la clínica privada, Reina?
No, de la clínica privada nada. Las clínicas privadas son para los altos dirigentes y los extranjeros que vengan, y el que tenga dólares para, CUC para pagarlas. Nosotros nos tocan los hospitales normales que están llenitos de cucarachas.
Decía,
y de sucias, que están muy sucias.
Leía los otros días un reportaje de la periodista independiente María Matienzo que citaba a una habanera de, más o menos, que decía, si pasara la basura con la frecuencia que pasa la policía, tuviéramos más limpieza.
Tendríamos más limpieza.
Rebeca, cambios cosméticos por los 500 años de la ciudad de La Habana, ¿eso es lo que se está haciendo?
Sí, pero una cosmética ligera. Mira, yo llevo dos meses tirándole fotos a un parque que hay en línea y L, que hay un monumento chino, un obelisco chino. Ese parque hace dos meses lo destruyeron, quitaron los árboles, los bancos, levantaron todo el cimiento y yo he pasado por ahí en horas laborables. Y no veo nunca a nadie trabajando. Y sigue destruido. Y los arreglos que han hecho son tan chapuceros que van a durar nada. Y lo que están es pintando las fachadas de las grandes avenidas y eso. La ciudad pesadilla.
Y anunciaron con bombos y platillos también, bueno, pues la reinauguración, porque esta palabra les gusta a ellos, del Copelia, pero todos los habaneros se están quejando
horrible.
Del Copelia, ¿no?
Horrible, horrible. Además, el Copelia, nadie ha estado contento con el Copelia. Te anuncian 15 sabores y nada más que hay 8. Entonces tú haces la cola. Yo no por nada la vida lavo. Pero bueno, hacen la cola, se meten 2 horas en la cola y cuando les toca el área que les tocó, le dicen, nada, pero aquí no hay chocolate. Porque es así, no distribuyen todos los sabores en las mismas áreas, no. En un área distribuyen algunos sabores, en otra área otros. Entonces tú haces la cola, tú no sabes cómo los han distribuido. Quizás tú quieres tomar chocolate o fresa, no sé. Y cuando hiciste la cola 2 horas, no está el sabor que tú quieres.
Eso es economía planificada.
Ajá.
O desplanificada, Álvaro.
Aquí todo está desplanificado. Planificado para desplanificarlo.
Los llamados círculos sociales obreros. Las piscinas han desaparecido completamente de la ciudad.
Todo eso ha desaparecido.
No hay una piscina donde hoy pueda, ni de las escuelas especializadas, como fue la Marcelo Salado en su momento.
Mira, hay una cosa que impacta, que es el Hotel Habana Libre. El Hotel Habana Libre, que era el Habana Hilton, que no era de Hilton, era de la gastronomía cubana.
Sí, de la Mutual.
Se construyó con los fondos de la gastronomía cubana, lo que se le dio a administrar a Hilton. Pero ese hotel tenía 2 tremendos murales, uno de Cundo Bermúdez por el costado, por la calle 23, que se perdió hace muchísimos años. Y ahora el de Amelia Peláez se perdió completo. Y la fachada del hotel te deprime porque el símbolo era el mural de Amelia Peláez. Y ya no existe, está ahí.
¿Y qué se sabe, Rebeca, que han hecho, qué hicieron con este mural? Porque yo vi varias personas poniendo post e incluso recogiendo en la calle fragmentos de este mural.
Los fragmentos de la cerámica que se iban cayendo, porque mira, cuando lo restauraron hace como 10 años, 10 o 15 años, lo restauraron muy mal, con muy mala calidad, y todo se desplomó, se fue perdiendo todo la cerámica. Horrible.
¿Sabes qué?
Habana Libre está feísimo.
Hablando con Manuel Cuesta Morúa recientemente, me presentó una tesis interesante. Dijo que la dirección del régimen, desde que llegó a La Habana, siempre vio con menosprecio la poca actitud revolucionaria de los habaneros y que aquel famoso documental PM fue, digamos, como el sello para confirmar la falta de espíritu revolucionario de los habaneros bailando, disfrutando de la vida, y desde entonces ha caído como un castigo sobre la capital.
Sí, sí. Además, la capital está invadida por personas que no sienten amor ninguno por ellas, pero ningún amor. Han venido a la ciudad a tratar de conseguir CUC, porque es donde hay turismo, había, porque ya ni hay turismo. Pero bueno, donde se podían conseguir por negocitos particulares, algún salario en CUC, pero La Habana está invadida por personas que no la aman y la destrozan. Tiran las botellas por la ventana de los ómnibus, tiran la basura donde quiera, orinan públicamente donde les da la gana, gritan. No, horrible.
No hay sentido de pertenencia.
La Habana está llena de marginales.
Es eso.
Es muy deteriorante eso y muy terrible, porque nosotros conocimos una capital que era una belleza, llena de gente distinguida, bien vestida, bien hablada, culta, preparada, pero no, ya eso pasó.
Rebeca, las tiendas y comercios de La Habana pasada, ¿qué tienen que ver con lo que tienen ahora en La Habana?
Nada, las tiendas ahora son un desastre. Si tú ves Fin de Siglo, te da un infarto. Si entras a Fin de Siglo, te da un infarto. Fin de Siglo, abajo está llena de puestecitos de artesanía y de bobería, pero lleno, que tropiezas y no hay luz, no hay ventiladores, no hay nada. Y cuando los arquitectos fueron a ver y visitar la Fin de Siglo, a ver si lo podían restaurar, arriba viven una serie de familias que están divididas por cordeles con cortinas de baño. Arriba viven familias encerrada en un edificio que se construyó para aire acondicionado y no tiene ni ventilación de ningún tipo.
Yo recuerdo aquella Habana en la década de los años 70, donde entrar al Tenzin era entrar a una cafetería con aquellas sillas giratorias, con batidos de sabores, de trigo, donde habían bocaditos de queso.
sigue, había nada de eso.
¿Sigue todavía el Tencent?
No, nada de eso hay. Ya las cafeterías de los Tencent han ido desapareciendo. Ahí en los Tencent están vendiendo ahora algunos productos que a veces escasean y los llevan para el Tencent, y las colas son terribles para conseguir puré de tomate, para conseguir aceite, para conseguir galletas. No, ya nadie va al Tencent a comer nada porque los Tencent están destruidos. Y el Tencent de San Rafael, que era una maravilla, es un desastre, es un desastre. Es una empresa que lo que vende es nada, casi nada, y le han deteriorado las vidrieras, la fachada, todo se lo han deteriorado.
Vi recientemente, Orlando González Esteve nos trajo un libro que se publicó en 1936 por los 100 años de la calle de Galeano y San Rafael, la famosa esquina del pecado. Y era todos los vecinos, los establecimientos comerciales de esa zona habían hecho una gran festividad durante un X cantidad de días debido a que 100 años. Y el Encanto puso en sus vitrinas los trajes de novia, ejemplares, muestras de lo que venían vendiendo hacía 100 años. Y La Habana, esa era la zona más emblemática, la de mayor vida y que elegante de La Habana. ¿Sigue así?
No, eso está que mete miedo. Galeano mete miedo. San Rafael está destruido. Todas aquellas aceras preciosas de granito, como las de Río Janeiro, desbaratadas y ya no existen. El bulevar todo está destruido. Y la calle Neptuno parece que ha sido bombardeada. Cayéndose o se cayó ya. Y entonces los pequeños negocios que quedan están enrejados, que tú tienes que entrar por una puertecita estrecha y por salir por la misma puertecita. Y yo digo, bueno, y si aquí hay un fuego, ¿por dónde sale la gente? Porque eso es otra cosa. Aquí todos los cines y todo ya no tienen varias puertas, tienen una sola puerta de entrada y de salida. Todo lo demás está clausurado.
¿Sabes que
el Hotel Habana Libre tiene una sola puerta de entrada y de salida? Ya no tiene acceso a otras calles como lo tenía. ¿Es así?
Esa misma imagen que nos estás presentando de bombardeo, ya es la segunda vez que lo mencionas, bueno, me lo dijiste también sobre 10 de octubre. El arquitecto Rafael Fornés, que se ha dedicado al estudio de la reconstrucción de La Habana, al estudio de la viabilidad, es profesor aquí en la Universidad Estadounidense, pero viaja con frecuencia a La Habana. La imagen, cuando le preguntamos qué le parecía ver una imagen de La Habana, me dijo, Alepo, la ciudad siria bombardeada.
Sí, es lo que parece, sí.
¿Tienes esperanza de ver una Habana limpia, una Habana rebosante, alegre, elegante, culta?
Todo eso se perdió. La cultura, el civismo, la educación, todo se perdió. Esta ciudad, todas las noches en los años 50 se fregaban las calles. Se fregaban los ómnibus cada vez que llegaban al paradero, no podían volver a salir sin fregarse. Entonces las personas podían ir elegantes y bien vestidas en los ómnibus y pasear y ver las tiendas, las vidrieras. Era un paseo precioso que se hacía, que era típico habanero, que le decían a las tiendas, a los lugares donde están las tiendas, vamos a La Habana, aunque estabas en La Habana, pero decían vamos a La Habana, y era ir a las tiendas, a ver las vidrieras, que eran bellísimas, los letreros lumínicos, toda la ciudad tan limpia y tan linda.
Y las dependientes vestidas elegante con collares.
Eran otros tiempos, Rebeca. Pero si Rebeca Monzón tuviera el poder de cambiar La Habana, ¿qué tú cambiarías?
Todo. Hay que cambiarlo todo. Absolutamente todo, y reconstruir la ciudad completa. Y educar, reeducar a todo el mundo. Porque la educación se perdió. Lamentablemente, se perdió. En mi familia eran todos maestros y pedagogos, y a mí no hay quien me haga un cuento de eso. Ahora los maestros, casi todos, son instantáneos. Yo digo maestros instantáneos. Es como preparar un cafecito instantáneo, algo así, porque no tienen ni la suficiente educación, ni los suficientes conocimientos, ni nada. Es que no saben ni proyectar la voz. Porque antes, a los maestros lo primero que nos enseñaban era a proyectar la voz, no a gritar, sino a proyectar la voz.
Yo recuerdo de mi maestra en la escuela primaria en La Habana, la maestra América, que era la que hacía preescolar y primer grado.
Uno de los seres más importantes en la sociedad eran los maestros.
Y ya nada de eso, nada.
No, ya nada. Los maestros, que mira, no tienen ni aspecto de maestro. Entonces, ¿cómo tú puedes mandar un maestro que le faltan los dientes a dar clases? Con esa boca sin dientes, desbaratada, mal vestidos, que no saben ni ni proyectar bien la voz, ni pronunciar como se debe pronunciar. Oye, tú pones la televisión y es horrible. Si hablan los deportistas, dicen, no, porque tenemos que practicar para poder ganar. ¿Qué es eso?
Por eso te
y
estaba
digo,
hablando
no hay nadie
de
que
eso,
les diga
claro.
Que ahí va una R y no una L.
Rebeca, tú has venido aquí a Miami.
Sí.
¿Has visto La Habana aquí? ¿Has encontrado...?
Sí. Para mí, Miami es un municipio de Cuba. Es como un gran municipio de la ciudad.
Seguro que has visto los restaurantes o los establecimientos
todo.
Con el mismo nombre reproducido. En
Sí, a mí me encanta Miami, porque bueno, ahí tenía toda mi familia. Ya algunos han muerto, pero mi familia, mis grandes amigos están ahí.
Aquí hay un Sylvain.
Sí. No, en el downtown hay un Flogar. Yo me quedé así impresionada cuando vi Flogar. Yo digo, mira, igual que en La Habana. No, a mí Miami me encanta.
500 años de La Habana, ¿tenemos que esperar 500 años más para que La Habana florezca?
Ay, por Dios, no, yo creo que cuando este régimen totalitario se termine, esto va a florecer rápidamente, porque todos tenemos muchas ganas de ver renacer a La Habana.
Bueno, muchas gracias, Rebeca. Muchas
gracias
y por ese ánimo que tú, y esa esperanza que todavía que no se pierde y por recordar.
No, yo no la puedo perder.
Y
yo
por no olvidar La Habana pasada, que es tan importante.
No. Yo tengo toda la historia escrita para mis hijos y mis nietas que están fuera del país. La tengo escrita ahí. Toda la historia familiar y de la ciudad. Porque bueno, como nunca han podido venir, yo he ido muy poco a verlos.
Eso es parte de la de mantener nuestro legado, transmitir la experiencia y la historia.
Sí.
Gracias, Rebeca. Gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Igual tú, un abrazo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
La Habana siempre tuvo un patrón, San Cristóbal, un santo a quien la iconografía católica retrata como un gigante capaz de llevar sobre un hombro al niño Jesús mientras empuña, a manera de bastón, el tronco de un árbol. La historia de San Cristóbal es la de su encuentro con ese niño, un niño que además de sostener una esfera curiosa, juega a la orilla de un río y le pide al gigante que lo ayude a cruzarlo. El gigante lo complace, carga al niño y se interna con él en el agua. Pero ya en medio de la corriente, no puede menos que sorprenderse ante el peso de aquella criatura, que además de revelarle risueño su naturaleza divina, le revela que esa esfera que lleva entre las manos es la esfera terrestre, la tierra. Pero hay un detalle curioso. La primera imagen de San Cristóbal que se veneró en La Habana, llegó a la isla en 1633 procedente de Sevilla y fue obra de un escultor manchego llamado Martín Andújar. Pero sus dimensiones eran mayores que las previstas y hubo que pedirle a un escultor del patio que las ajustara al tamaño del espacio que esa imagen iba a ocupar. La tradición asegura que apenas el artista puso manos a la obra, descubrió en el pecho de la imagen un agujero y en ese agujero un pequeño papel donde Martín Andújar, su colega distante, pedía a quien lo encontrara que rogara por él. Quizás La Habana no sea ya, sino ese agujero abierto en el pecho de San Cristóbal, por donde el pueblo cubano se asoma al extranjero y pide que rueguen por él. Los cubanos exiliados en Miami no han cesado ni cesan de hacerlo. Les habló Orlando González Esteva.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
El fenómeno de las pizzerías en Cuba es esencialmente un fenómeno de después del año 1959. De hecho, la palabra pizzería sustituye a lo que en Cuba antes, en el mundo entero, se conoce como restaurante italiano. El típico restaurante popular cubano era La Fonda, que era un restaurancito de familia, lo mismo en propiedad que en clientela, herencia de la tradición gastronómica ibérica, y que uno se topaba lo mismo con él a medianía de cuadra que en la esquina. Y La Fonda generalmente ofrecía lo que se llamaba la completa, que era un plato caliente con postre y con leche o con una cerveza a un precio módico de centavos, y que pasaba diametralmente por el arroz con humeante potaje. Como las fondas fueron intervenidas, la pizzería, que siempre fue un restaurante estatal, vino a llenar el vacío de las fondas. Las pizzerías nacieron alrededor del año 1964 a la luz del entusiasta ímpetu de la gastronomía fundada por el INIT, que generó establecimientos como los Fruticuba, los restaurantes de pescado y marisco conocidos como Marinitz, los puestos livianos como el Sodenit y la Cocinita, y las cremerías, que eran heladerías e incluso copelia, con una estructura de cadena parecida a las franquicias del capitalismo, pero, a diferencia de ello, administradas por el Estado. Las pizzerías inicialmente tenían un menú más amplio, con pizzas de varios sabores que fueron desapareciendo, como la pizza de chorizo, la pizza de jamón, la pizza de camarones. Había varios tipos de pasta, como los canelones, los raviolis. También estaba la lasaña y la bambina, que era una pizza más chiquitita. Una de las primeras y más amadas pizzerías fue la Chinechita, o Cinecita, como todo el mundo le llamaba en español. Su nombre era el de los célebres estudios cinematográficos italianos. Allí, en la esquina de 23 y 12, al pie del ICAI, cuya marquesina, al estilo pop, reflejaba en una tira perforada de cine de 35 milímetros a figuras en alto contraste como la silueta de Chaplin. Se crearon pizzerías de barriada, más modestas, como la Turín, que estaba en el antiguo restaurante Carvajal en la avenida 51, la calle 112 en Marianao, la del Parque Central, y las más distinguidas y con un menú de más porte como Doña Rosina, La Romanita y Montecatini, que gustaban de visitar los pepillos de por entonces que estudiaban en la Alianza Francesa. Así, la toponimia urbana de La Habana y de otras ciudades de Cuba se llenó de pizzerías con nombres italianos y de referencias a Italia, como Mare Aperto, Buonasera, La Góndola, Milán, Napoli, etc. En aquella época, al pedir los espaguetis, los recuerdo también, la salsa de tomate y el queso rallado venían en escudillas independientes de plástico negro que luego desaparecieron para evitar gastar más detergente y más agua al fregar, y también para que el comensal no notara la merma en la cantidad de tomate y de queso. Con el romance comercial de Cuba con Italia en la segunda mitad de la década de los 60, se estableció la planta de pastas italianas Vitanova en San José de las Lajas, lo cual animó más el gusto cubano por una elementalidad de paladar mediterráneo basado primariamente en la pizza y el espagueti, que se volvieron el matrimonio matahambre. De hecho, hasta ese momento el cubano prefería las pastas gruesas como el macarrón, y se cocinaba la pasta juntas con el tomate, no por separado, que eso es lo que hacía la abuela cubana. Pero con la crisis económica del año 1970, al dejar arrasado el país la fallida zafra de los 10 millones, las pizzerías y sus ofrecimientos empobrecieron hasta lo mínimo, y ahí nació la pizza y el espagueti simples, solo con queso, conocidos como napolitanos. Por entonces, una pizza costaba 1.20 y un espagueti lo mismo. Incluso proliferaron entonces, en aquella época, algunos restaurantes en los que nada más se ofrecía espaguetis, como fue el caso del Salón Supremo en la esquina de la avenida 51 y la calle 58 en Marianao. Y a partir del año 1972, por otro de aquellos aseveramientos de las escaseces, los espaguetis comenzaron a ofrecerse aún sin queso. Más tarde llegaron las irónicamente llamadas pizzas portátiles, que se vendían en algunos lugares sin platos y sin cubiertos, y que el cubano llevaba ambulantemente doblada en dos sobre sí misma y destilando tras de sí un rastro de grasa rojiza. La pizza cubana empobreció en sabor, en variantes, en diámetro, en grosor, hasta llegar a ser casi un pedazo de mal pan con queso y con poca o ninguna salsa de tomate. La pizzería Castelnuovo, sin embargo, en la entrada de Varadero, resucitó en los años 60 la pizza original de los años 60, y por eso hoy en Miami a una típica pizza cubana con todos los hierros se le llama la pizza estilo Varadero. Memorias de las pizzerías que hoy no son más que un fantasma del pasado.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Un día después de ser proclamada Ciudad Maravilla en el año 2016, un edificio se desplomó como nos reporta Grisel González de Televisión Martí.
Fueron varios los lesionados en el derrumbe parcial en una estructura en la calle Villegas en La Habana Vieja. La lluvia aceleró el desplome del lugar donde vivían más de 20 personas. Ante el hecho, las autoridades declararon el edificio inhabitable. Los derrumbes en La Habana son frecuentes, en especial cuando llueve. Sin embargo, esta placa certifica a La Habana como una de las 7 ciudades maravillas de la modernidad por votación popular de cientos de personas alrededor del mundo, que escogieron entre 1.200 ciudades en más de 200 países. La colocaron un día antes del derrumbe, en la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta. En La Habana, miles viven bajo amenaza de derrumbe, como Milady Zaval, quien vive entre escombros desde el 2006. Reportó su caso a Viviendas y le pidieron que arreglara una solicitud para que la pudieran ayudar.
También me dirigí al gobierno y nada, nadie me ha dado una respuesta. ¿Dónde tengo que dirigirme yo para resolver el problema de mi casa, que vivo en mi mal estado? Ya no hay condiciones aquí ni para ir al baño. Voy a bañarme, voy a cocinar con problemas, porque no tengo condiciones.
La Habana Maravilla es una Habana que amenaza.
La casa se moja completa y nosotros no dormimos de madrugada porque los derrumbes son de madrugada. A cualquier hora, pero más frecuentan ser de madrugada. Y tengo miedo. Tengo miedo porque hay muchos niños chiquitos.
Pero el historiador de La Habana, Leal de apellido, asume el reconocimiento a Habana Maravilla con orgullo.
La ciudad está intacta, venida menos a veces. Pero cuando se rasga el velo de esa aparente decadencia, aparece su esplendor en cualquier edificio, en cualquier sitio. Lo que hay que tener es ojos para ver la maravilla.
El historiador no ve La Habana como la ve Mercedes Carrera, con los ojos de la realidad que enfrenta.
Porque yo hasta alfabeticé, yo estoy en CDR. Yo soy federal y no entiendo.
Y es que existen dos visiones de La Habana, una virtual para los turistas, como la describen los aldeanos en el tema Mi Hermosa Habana, muy distinta a La Habana que inspiró a los zafiros.
Porque aunque Eusebio te arregle estéticamente, sé que tu corazón se deteriora lentamente y yo.
Y la que vive el pueblo habanero, paredes rajadas, techos endebles. De La Hermosa Habana queda la nostalgia de la interpretación de los zafiros, la nostalgia de una Habana hermosa y la impotencia de sus residentes.
¿Qué es la gloria para ti?
Grisel González, Martí Noticias.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana Miami, del éxito al abandono. Gracias a José Alfonso Almora por haber estado con nosotros en esta edición. Y un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Pero antes les pide que no cambien el dial y siga la sintonía con Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.